Y el agua que es una bendición, que nos trae peces, que nos permite nadar, que constituye el horizonte más largo para la vista y para el espíritu, es también peligroso para los niños. 2 centímetros de agua son suficientes para que un bebé se ahogue. Y ciertamente los ahogamientos, fíjate, son la segunda causa de mortalidad en España. Para evitarlo en los niños, los pediatras recomiendan vigilar en todo momento a los menores, y de ahí la importancia de circunvalar, por ejemplo, con vallas, las piscinas privadas y sobre todo las que no tienen vigilancia. Ojo que no solamente hay que vigilar a los bebés, también a los jóvenes hasta 14 años. Vamos a hablar con Paz González, responsable de contenidos de la web En Familia de la Asociación Española de Pediatría. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué precauciones hay que tomar en el hogar? Porque es que creo que vosotros os preocupáis también de las bañeras, de las duchas, del agua en la casa.
Sí, en el domicilio puede haber ahogamientos, porque un niño pequeñito, con tal como has dicho muy bien, en solo 2 centímetros de agua puede ahogarse. Por lo tanto, las bañeras, los cubos de agua o cualquier recipiente que tenga agua, el niño puede caer con la boca encima y no es capaz de salir y ahogarse. Por lo tanto, ningún niño debe de quedarse solo ni siquiera un segundo en una bañera, aunque tenga un dispositivo de estos que se sientan y se sujetan. Un bebé es un sitio potencialmente peligroso y los papás, si suena el teléfono o hay algún tipo de llamada que tengo que salir del baño, tengo que coger al niño y llevármelo.
¿Habéis tenido en este sentido emergencias por semejantes faltas de precaución que parecen nimias y que parece imposible que pudieran llevar a un peligro?
Los accidentes infantiles, especialmente los accidentes por ahogamiento, que son la segunda causa de muerte accidental en niños en nuestro país, son un problema que está siempre presente, especialmente en los veranos, pero también en los domicilios. Y es una situación que no es, afortunadamente no es habitual, pero no es raro encontrarse en la urgencia. En España mueren cada año entre 75 y 150 niños ahogados, o sea que es un problema importante.
De piscinas, casi todos conocemos algún caso, si no directo por referencia, de pérdida de un menor por ahogamiento en piscinas privadas. ¿Qué medidas tenemos que poner en práctica para evitar cualquier riesgo?
En primer lugar, pensar que cualquier agua o superficie con agua que haya, tanto piscina como río como lago, y un niño al lado, es una situación potencialmente peligrosa, como que se enciendan las alarmas en la familia y en los padres. Si es una piscina privada o cualquier tipo de piscina, tiene que estar vallada con las normas de seguridad, la altura, la puerta. Si está el niño cerca del agua, una recomendación muy sencilla de entender es: el niño tiene que estar al alcance de la mano del padre. Es decir, si el niño se cae o se resbala o se inclina para ver la superficie del agua, en ese momento poder sujetarle. También en una piscina que haya socorrista, el socorrista tiene que estar atento, vigilando, y siempre hay que estar pendiente. Sobre todo los que más ahogan son los menores de 5 años, que son los que tienen mucha inquietud, se mueven mucho. Sí. Y tiene mucha actividad motora y tienen poca capacidad de salir del agua en caso de que
Me imagino que enseñarles pronto a nadar puede disminuir este riesgo.
Sí. Lo que pasa es que el hecho de enseñarles a nadar desde pequeñitos, especialmente mayores de 4 años, tendrían que saber nadar todos. Los más pequeñitos, de menores de 5, deberían saber nadar. Lo que pasa es que eso no evita el riesgo de que se ahoguen. Con lo cual, aunque un niño pequeñito sepa nadar o flotar, el riesgo de que se caiga y no sepa salir es también elevado. Y parece que las recomendaciones de los comités de expertos de accidentes van en esa línea. Aunque sepa nadar, no es nada seguro, no está supervisándole.
Claro. Hay unas tasas muy altas de ahogamiento en edad adolescente. ¿Por qué se ahogan los adolescentes?
Bueno, los adolescentes, parece que el 25% de los adolescentes que se ahogan tienen que ver con el consumo de alcohol. Un adolescente ya no es un niño que hay que supervisarle, pero es un adulto joven que está sin límites claros de lo que puede hacer daño, con lo cual hay que avisarles de no hay que tirarse en sitios de cabeza si no se sabe la profundidad, no hay que haber bebido alcohol. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en las playas o en los ríos, las corrientes, situaciones que en esa edad pueden no ser conscientes de la gravedad que pueden conllevar.
Hay que recordar que los saltos de cabeza causan más del 70% de todas las lesiones medulares, ¿eh? Que
Sí,
siempre
sí, sí.
pensamos en accidentes de tráfico para relacionarlos con tetraplejias y paraplejias, pero verdaderamente esto de saltar de cabeza en piscinas o en ríos o en altos desde farallones sobre el mar es peligroso. Los manguitos son seguros, porque hemos leído esta semana que flotadores y manguitos no son muy seguros.
Claro, los manguitos dan una sensación falsa de seguridad. Parece que el niño flota, pero el niño primero que se pueden soltar, luego también se pueden desinflar y el niño puede volcar. Entonces, el niño siempre esté con lo que esté, tiene que estar al lado de un adulto. Y además, si quiere uno ser muy seguro, tiene que usar chalecos.
El corte de digestión es un mito, porque anda que nos hemos reído sobre el corte de digestión y sobre el tiempo que tenemos que respetar antes de bañarnos después de comer.
Sí. El corte de digestión como tal, de que como y me meto en el agua y me ahogo, es un mito. En medicina se llama hidrocusión, que es un nombre así un poco más raro. Entonces, la exposición al calor o el haber realizado un ejercicio intenso y meterse de repente en un agua fría puede producir lo que se llama síncope, o sea, pérdida del conocimiento. Y si eso ocurre y está en el suelo o en la calle, uno se cae y se levanta, pero si está en el agua se puede ahogar. La precaución no es terminar de comer y meterse en el agua poco a poco, sino la precaución es o comer o calor excesivo o ejercicio excesivo y meterse en un agua fría y hacer ejercicio. La recomendación después de comer, claro que se puede meter en el agua, pero despacio y sobre todo teniendo en cuenta no estar en una situación de mucho calor y teniendo precaución.
Claro, o sea, no se trata de ponerse al sol, comerse un cordero y dos melones y saltar directamente al agua que te da un
patatús. A un agua
patatús.
Fría, exactamente.
Claro.
Esa es la tema.
En caso de que alguien experimente un ahogamiento, se haya quedado en el agua metido, ¿qué pasos hay que seguir?
Bueno, en primer lugar, la persona que le rescate puede empezar incluso las maniobras de respiración en el agua, mientras lo va sacando, respirando boca a boca. Al sacarle, ocurre a veces, bueno, cuando hablamos de ahogamiento hablamos de agua que se ha metido en la vía respiratoria y produce síntomas, y decir que por cada persona que muere de ahogamiento hay 5 que no se mueren, o sea, pero también son ahogamientos, que se ha metido agua en la vía respiratoria y se está produciendo síntomas. Entonces, si sale la persona del agua o el niño y está respirando y está tosiendo, esa persona hay que y tiene problemas respiratorios, dificultad, pero está bien, no hay que darle golpes en la tripa ni golpes en la espalda, hay que llamar al servicio de urgencias o trasladarla a un hospital. Si esa persona o ese niño ha perdido el conocimiento, no puede respirar, lo que hay que hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, es decir, respiración boca a boca y compresiones en el pecho, como en cualquier maniobra de reanimación cardiopulmonar.
Pues muchísimas gracias a Paz González, de la Asociación Española de Pediatría, por estos consejos que pueden ser muy útiles y pueden salvar muchas vidas de hijos en verano. Un saludo afectuoso. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.